por favor, acompáñeme en el libro de Números, a capítulo 36, perdón. Esos últimos capítulos en el libro de Números, Dios ha llevado a su pueblo a través del desierto desde Monte Sinai, 40 años de andar. Dios ha guardado sus pactos, sus promesas de pacto, no porque su pueblo es tan bonito y libre de pecados, sino y ni tampoco porque nunca se quejan, sino a pesar de su desvío, a pesar de su la debilidad y fragilidad del ser humano, Dios los ha llevado a la orilla de la tierra prometida. Y aún antes de entrar en la tierra, a través de esos últimos capítulos, Dios les da instrucciones en cuanto a cómo dividir la tierra, en cómo disfrutar la tierra juntos y cómo orarlo en la forma que ellos usan la tierra. Y es apropiado, aún como acabamos de cantar en Salmo 37, versículo 11, para el humilde y paciente la tierra van a poseer, y ahí van a tener el placer de paz y bendición. Pero aún antes de poder llegar allá, tiene que ser unidad. Para poder tener paz, tiene que ser unidad y unión. Y en Números 36 habla de la amenaza de esa unidad. Y vamos a ver lo que el Señor nos llama a hacer a la luz de esto. Números 36, 1 a 13. Y los jefes de las casas paternas de la familia de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, se acercaron y hablaron ante Moisés y ante los jefes, las cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: el Señor ordenó a mi Señor dar la tierra por sorteo a los hijos de Israel por heredad, y el Señor ordenó a mi Señor dar la heredad de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Pero si ellas se casan con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, su heredad será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia, a la heredad de la tribu a la que ellos pertenezcan, y así serán quitadas de nuestra heredad. Y cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, entonces su heredad será añadida a la heredad de la tribu a la que ellos pertenezcan. Así su heredad será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés ordenó a los hijos de Israel conforme a la palabra del Señor, diciendo: la tribu de los hijos de José tiene razón en lo que dice. Esto es lo que el Señor ha ordenado tocante a las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. Así ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada de tribu a tribu, pues los hijos de Israel retendrán cada uno la heredad de la tribu de sus padres. Y toda hija que entre en posesión de su heredad en alguna de las tribus de los hijos de Israel se casará con alguno de la familia de la tribu de su padre, a fin de que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. De esta manera ninguna heredad será traspasada de un tribu a otro tribu, pues las tribus de los hijos de Israel retendrán cada una su propia heredad. Y las hijas de Zelofehad hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés, pues Mala, Tirsa, Ulga, Milca y Noa, las hijas de Zelofehad, se casaron con los hijos de sus tíos. Se casaron con los de las familias de los hijos de Manasés, hijo de José, y su heredad permaneció con la tribu de la familia de su padre. Esos son los mandamientos y las ordenanzas que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Pues tú no tienes que probablemente buscar tu propia memoria para muy profundamente, más bien, para pensar en tiempos en que la herencia ha sido algo que unifica, y también pensar en tiempos o formas en que una herencia ha sido divisiva, ha causado división. Esta semana quedamos en una propiedad al lado de un lago que lleva varias generaciones en una familia, y esa propiedad del lago ha sido una fuente de gran unidad, un lugar en que gente puede llegar y reunir y pasar tiempo juntos, pero en este mismo lago puedes subir en un barquito, viajando alrededor y escuchar historias de lugares en particular o casas que han sido han experimentado división en medio de familias. De hecho, unas puertas más allá de nuestro, donde quedamos nosotros más bien, había una cerca muy alto, no el tipo de cerca que tendrías de esa altura, sino más alto, ¿no? Y si estoy recordando bien, ese tipo de cerca en que pusieron esos metales a través de las cadenas para que no puedes ver, ¿no? Es una cerca de privacidad, ¿no? Y lo que yo entiendo es resultó como una discusión entre hermanos y una persona recibió la casa y otra persona recibió la propiedad y dice, bueno, si vas a poner la propiedad en una casa, en mi propiedad, entonces yo voy a estorbar tu vista, no quiero que puedas ver bien la propiedad que es mío. Así que las herencias pueden causar división. De hecho, en el estado de Michigan hay todo un área de ley y libros escritos que tratan de cómo o qué es lo que haces con un hogar al lado de un lago en que estás a punto de morir, ¿no? Y lo tienes que poner en tu testimonio, último testimonio para que evitar división, ¿no? Entonces, Dios ha llevado a Israel hasta este punto, tanto distancia 400 años en Egipto, 40 años andando en el desierto, y aquí están ellos, ahora en la orilla, la frontera de la tierra prometida, y Dios le está dando una grande y gloriosa herencia. Pero Dios sabe, conoce la naturaleza humana. Dios sabe que rápidamente la gente se puede discutir uno al otro en cuanto a la propiedad. Dios los ha llevado a un lugar, una gran propiedad, y quiere que puedan disfrutar esa tierra y en la bendición pacífica que hemos cantado, disfrutar la unidad. No los ha llevado hasta aquí para que puedan discutir y no estar de acuerdo uno al otro, sino en cambio que pueden ser unificados unos a otros. Dios les ha dado un gran privilegio de tener herencia en su tierra y quiere que puedan disfrutar esa tierra en unidad. Y su llamado a nosotros a través de ese pasaje es que nosotros como Israel tenemos gran privilegio. Tenemos un privilegio de tener herencia del Señor, y como los que tenemos el privilegio de herencia, nos llama uno a ti y a mí a limitar nuestras libertades para el bien de todos. Como los que tenemos privilegio de tener herencia de Él, tú y yo somos llamados a limitar nuestras libertades para el bien de todos. O puedes decir, nosotros debemos limitar nuestras libertades para promover unidad o para ser canales de unidad dentro del cuerpo de creyentes. Ahora vamos a ver esto bajo cuatro tipos de puntos, cuatro puntos, ¿no? El primero en versículos 1 a 2 es que tú en Cristo tienes el privilegio de una herencia. Nos recuerda aquí en versículo 36 de una situación excepcional y recordamos a Números capítulo 27 de Números, en que las hijas de Zelofehad habían venido a Moisés, los líderes de Israel, y dijeron, mira, nuestro padre se murió en el desierto, él se murió en su propio pecado. No estamos diciendo que nuestro padre fuera perfecto, pero él se murió sin hijos. Eso significa entonces que nuestro padre no tiene lugar, no tiene herencia, que su nombre no va a seguir en la tierra prometida. Y Moisés fue al Señor y Dios dio reglamento diciendo, no, las hijas de Zelofehad, su petición es buena, están pidiendo fe, creyéndome a mí, ellos quieren morar en la tierra, yo les voy a dar una herencia, la herencia de su padre. Y si hay un padre que se muere sin hijos, su herencia va a pasar a sus hijas, si no tiene hijas va a pasar a sus hermanos, si no hay hermanos todavía vivos, puede ir a sus sobrinos y más, ¿no? Dios está enseñando ahí en capítulo 27 muy claramente que las mujeres también son parte de su reino, son parte de los que reciben como herencia la tierra que tiene. No vamos a pasar mucho tiempo en eso, pero es es algo fascinante, es un espejo fascinante, que vemos que como empezó el libro de Números en capítulo 1, ¿cómo empieza? Pues empieza con un censo de los varones de 20 años y más arriba que pueden entrar en la guerra, ¿no? Y termina ahora enfocado en el lugar de las mujeres en este reino también. Así que Dios ha mostrado que hay mucha amplitud o mucha la grandeza de su misericordia y gracia. Y lo que Dios está mostrando aquí en versículos 1 y 2, al repetir esa situación de las hijas de Zelofehad, cerrando su libro de Números, recordándoles a ellos y a nosotros que ninguno de nosotros es un o alguien que recibe por naturaleza herencia, que no, ninguno de Israel merecía tener herencia en la tierra, sino fue por la gracia de Dios. O sea, varón o mujer, ellos recibían herencia por la gracia. Seguramente podemos aplicar esa misma verdad a nuestras vidas y a las realidades despertadas en cuanto a quién somos nosotros. También que todos nosotros somos por naturaleza fuera, los de afuera, ¿no? Somos gentiles, que nosotros somos no por naturaleza nativos, hijos por la naturaleza, que somos nacidos como hijos de nuestros padres, de padres sociales, así que no tenemos un derecho natural sobre su herencia. Todos nosotros somos de afuera y entender que somos permitidos por Dios nos da ese privilegio a nosotros tener una herencia. Pero no solamente que no somos nacidos por naturaleza, hijos de Dios, sino que somos de afuera, que podemos añadir eso también al decir que nosotros no merecemos heredar porque somos por naturaleza hijos de ira, que en adicionalmente no ser solamente no hijos naturales de Dios, sino a través de nuestras vidas, hemos amontado muchas ofensas que si fueran hechas en nuestras familias, ese hijo sería quitado de la herencia, ¿no? Si fuéramos tratados así por nuestros hijos, la forma que nosotros, por naturaleza, relatamos a Dios, nosotros hubiéramos quitado nuestra herencia, la herencia de nuestros hijos, y buscando a alguien más agradecido por nuestro dinero o más agradecido por nuestra propiedad, que lo usaría de una forma más responsable. Ese es como trataríamos a nuestros hijos, ¿no? Así que nosotros, y Dios nos permita a nosotros heredar. No somos nosotros naturalmente sus hijos, sino no nos debe nada, sino somos asquerosos, rechazables o asquerosos en su vista, ¿no? Así, más de eso, tenemos el gran privilegio de poder heredar, no a causa de nada de lo que hayamos hecho nosotros, sino recibimos herencia a través del trabajo de otra persona. Tú tienes herencia porque Jesucristo, tu hermano mayor, ha asegurado esa herencia por ti. Él ha trabajado para que tú puedas recibir el privilegio de ser hijos y hijas del Dios Todopoderoso. Para que tú recibas esa herencia gloriosa, ha sido adoptada en la familia a través de Cristo. Y como los hijos e hijas adoptadas por Dios, recibas una herencia. Así que nosotros compartimos, tenemos en común, si estás aquí como hombre o mujer, tú tienes en común, ustedes tienen en común con las hijas de Zelofehad, tú no eres uno que por naturaleza tiene derecho de tener herencia en el reino de Dios. Dios, por su gracia y misericordia, ha escogido extender a ti el derecho de ser llamados hijos de Dios a través del Señor Jesucristo, al grado en que nosotros heredamos. Nunca podemos decir, yo nací en la iglesia, así que yo tengo derecho a tener herencia. Yo nací en este mundo, yo soy un hombre de medio clase, así que tengo derecho de estar aquí. No, ninguno de nosotros, o a todos nosotros más bien, en cuanto a la herencia de Dios, tenemos herencia a causa de que Él es un Dios de misericordia y gracia y somos privilegiados y bendecidos ser recibidos por él, por él en su familia, tener herencia. Tú y yo, nosotros tenemos el gran privilegio de tener herencia en Cristo en vez de ser demandados. Querer demandar cosas de Dios, debemos dar gracias a Dios por ese gran privilegio. Es como si mañana te suene tu celular y un abogado está a la otra línea, a otro lado, y dice: tenemos un testimonio aquí, y ese último testimonio de alguien que vive aquí al norte de Meridian, que con esas casas muy grandes, ¿no? Dice: no sé, alguien, no conozco a nadie que viva allá. Bueno, parece que conocen quién eres tú, y ellos te han dejado todo ese dinero y esa propiedad. Pues, ¿qué hice para merecer eso? Pues nada, ¿verdad? Somos de gran privilegio, ¿no? Cuanto más nosotros, cuando hablamos de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros a través del Señor Jesucristo, la tierra prometida, los nuevos cielos y nueva tierra, últimamente ha dado a nosotros, y todos los beneficios que nosotros tenemos como sus hijos y hijas, decimos, es nuestro privilegio. Es nuestro privilegio tener herencia del Señor. Pues versículos 3 y 4 siguen al decirnos, segundo, que no solamente tenemos ese gran privilegio, sino que tú puedes recibir tu herencia de una forma que causa desunidad. Hay una forma de recibir una herencia que en realidad resulta en daño al bien de todos. Y lo que tenemos aquí en versículo 3 es que los de Galad viene. Recuerden que Galad se refiere a veces toda esa área que está al lado opuesto del río Jordán, en que algunos de las tribus eligieron quedarse, pero esos son en particular los de la familia de Manasés, y vinieron a Moisés y tienen una preocupación, y observan la forma que ellos traen su preocupación. Es muy diferente a la forma que fue llevado las preocupaciones anteriormente en el libro. Viene a Moisés y dicen: nosotros tenemos un problema aquí. Y el problema es, en versículo 2, observan que ellos citan o reconocen el mandamiento de Dios, ¿no? El Señor ordenó a mi Señor dar la tierra por sorteo a los hijos de Israel. Observa que no están intentando negar a Moisés, ¿no? Moisés, sabemos que tú escuchas de Dios, tú oyes de Dios, y tú has pasado esa información a nosotros. Así que hemos sido ordenados a dar la tierra por sorteo a los hijos de Israel por heredad. Y el Señor también ha sido ordenado a Moisés que ordenó al Señor dar la heredad de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Ahora, mientras pensamos eso, dividiendo la herencia, aquí en Manasés nos damos cuenta que va a causar un problema aquí. No estamos pidiendo que rechacen los mandamientos de Dios. Sabemos que es de Dios esto, pero estamos intentando averiguar cómo en la vida práctica hacemos eso. Parece que estamos en una situación confusa, ¿no? Y el problema es que, pues, fíjense en versículos 3 y 4. Ahí dice, de hecho, tres veces por ustedes en versículos 3 y 4. Pero si ellas se casan con alguno de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, su heredad será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la heredad de la tribu de a la que ellos pertenezcan. Así será quitada de nuestra heredad. Versículo 4. Y cuando llegue el jubileo de los hijos de Israel, entonces su heredad será añadida a la heredad del tribu a la que ellos pertenezcan. Así su heredad será quitada de la heredad del tribu de nuestros padres. Dios está aquí dividiendo esa tierra en porciones para que todos puedan vivir juntos, pero si las hijas desde la fead, uno va a la Pascua en Jerusalén y ahí conoce a un buen niño de Isaacar y decide casarlo, ¿no? Y luego tiene niños, pues esa porción de la tierra ahora va a ser parte de Isaacar, o uno de ellos va ahí a negociar en Tiro y recibiendo bienes ahí para regresar a su tienda aquí en Manasés. Y mientras ella está ahí, conoce a un niño bonito de Zebulón, y ahora parte de la tierra va a llegar a ser parte de Zebulón, y en vez de tener 12 áreas unificadas, vamos a acabar con muchos pedazos, y como hacemos nuestros distritos congresionales hoy día, ¿no? Pero yo creo que eso es hoy día, no sé si es igual, pero eso sería como más desordenado, aunque nuestros mapas hoy día, ¿no? Eso no va a resultar, no va a acabar bien, va a resultar en confusión. Y el Señor ha dado esa herencia a nosotros por promesa, y queremos nosotros morar en la tierra. Ese es un resultado no deseable, recibir o ver nuestra herencia quitada de lo que lo recibió como herencia. Pero observan, una vez más, están humillándose delante de la palabra de Dios. No vienen acusando a las hijas de Zelofad de intenciones deshonorables. No, ellos entienden, queremos lo bien para ellos, queremos que puedan tener como herencia la tierra de Dios, como Dios ha prometido a ellos también, pero también vemos ese conflicto entre esos dos tipos de mandamientos, o esas dos promesas más bien de Dios. ¿Cómo va a resolverse Moisés? Pues vamos a hablar de la solución en algunos momentos, pero antes de llegar ahí, a lo mejor preguntamos, pues eso todo está bien, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo impacta a nosotros? Es una lección meramente en cómo, en tener mucho cuidado en cómo haces tu última palabra, último testimonio, o los documentos de tus descendientes. A lo mejor nosotros debemos jurar morir en la pobreza para que nadie tiene nada para discutir o luchar, para que no sea un problema nuestro dejar una herencia, ¿no? Pues déjanos pensar en cómo afectaría al Nuevo Testamento, ¿no? Dos pasajes en particular nos apuntan en la misma dirección, el mismo principio que Dios está presentando a nosotros aquí. Uno de esos es Romanos 14, Romanos 14, primera parte de 15, y 1 Corintios 8 también. Y lo que sucede en Romanos, y lo que estaba pasando en Romanos, en la iglesia, en Roma más bien, y lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, es que había gente quienes recibieron herencia del Señor, en particular en Roma. Había esa tensión entre el hecho de que hay judíos que recibían herencia de Dios y también hay gentiles que han recibido herencia del Señor. Y sucede que la forma que iban a realizar su herencia, la libertad que querían realizar en Cristo, está causando problemas uno al otro, están pisando los pies uno al otro. Pues versículo 1 Corintios 8, 9 habla de esto. Dice: más tened cuidado, no sea que vuestra libertad en alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Así que en lo que nos enseña en el Nuevo Testamento, en una situación paralela, es que gente había entrado en la tierra de Dios, el reino de Dios, y que a veces nuestro ánimo de disfrutar la herencia que Dios ha comprado por nosotros. Nosotros tenemos una forma de lastimar, hacer daño a otras personas, de robarles a ellos de algo de su gozo y paz que el Señor quiso que tengan en la herencia que Él les dio. Así que el Nuevo Testamento habla de ese mismo problema en cuanto en categorías de cómo deben los fuertes relacionarse con los débiles, cómo deben los que con conciencias menos sensibles o los con convicciones más fuertes, cómo deben relacionarse a los con diferentes convicciones, cómo deben los adentro de la iglesia reciban a los que vienen de afuera, ¿no? Y entran a la iglesia. Pues todo es bueno, todo está bien si te metes desde afuera y quieres hacer las cosas exactamente como hacemos las cosas hoy día, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando los de afuera vienen con nuevas ideas? Pues nosotros estamos aquí primero, eso no puede seguir, ¿no? Así que Dios nos da instrucciones en cuanto a los fuertes y débiles, los de dentro y los de afuera, y nos llama a nosotros evitar molestar y causar divisiones en nuestras convicciones. Que nosotros debemos sentir carga a darnos cuenta de la forma. Sí, tenemos gran privilegio como los que herederos, pero podemos recibir nuestra herencia de tal forma que bullea, o digo, abusa al uno al otro, que hace daño al disfrutar a los demás y que podemos pisotear a los privilegios que Cristo ha comprado por los demás también. Y así que aquí está el problema, ¿no? ¿Qué es el problema en el libro de Números? Es que nosotros tenemos estas hijas quienes van a tener herencia y va a acabar causando desunión. Va a quitar tierra de ciertos tribus. ¿Y qué es lo que hacemos? Queremos que tengan su herencia, pero va a interrumpir la unidad. Tenemos problema, ¿no? O en la iglesia tenemos el mismo problema, ¿no? Queremos gente de afuera que vengan a fe en Cristo. Pero igual como la iglesia primitiva experimentó una y otra vez, puede causar interrupciones, ¿no? Y no exactamente corresponde a nuestra misma cultura y práctica. ¿Qué hacemos en cuanto a esto? Pues versículos 5 a 9, número 3, nos enseñan que la solución es que nosotros debemos limitar de una forma abierta nuestras libertades. Limitar nuestras libertades para mantener la unidad. Y eso sale más claramente en versículo 6, ¿verdad? Moisés reza en versículo 5, recibió otro mandamiento de Dios según. Entonces Moisés ordenó a los hijos de Israel, conforme a la palabra de Dios, del Señor, diciendo, la tribu de los hijos de José tiene razón en lo que dice. Versículo 6, esto es lo que el Señor ha ordenado tocante a las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse. Bueno, hasta ahora bien, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. Y yo solamente quiero hacer el punto más adelante, versículo 11, donde dice, ellos se casaron a los hijos de sus hermanos de su padre. No creo que tenemos que leer eso, pues requiere que se casen con primos, ¿no? En el contexto usa hermanos y padres de diferentes formas. Ellos se casaron dentro de su propia tribu, es lo que quiere decir aquí. Ahora, ¿qué es la solución de Dios? ¿Cómo resuelve ese problema Dios? Pues, él restringe a la libertad que las hijas de Zelofehad ordinariamente tuvieran, ¿no? Hubieran tenido. Una hija de Israel estaba libre de casarse con cualquier otro israelita, ¿verdad? Ellos podían ir a Pascua y conocer a un niño bonito de Zebulón y casarse con él y mudarse para vivir con él en Zebulón, ¿no? Eso todo estaba bien. Pero lo que Dios está haciendo en esencia aquí es que esas hijas han sido dado un privilegio especial y para poder conservar su herencia y para la unidad del tribu que ellos debían restringir su libertad ordinaria y tenían que casarse solamente dentro del tribu, el mismo tribu. ¿Por qué hizo eso Dios? Pues lo hace para conservar, mantener la herencia que cada persona, cada tribu posee, para protegerla de cambiar manos. De hecho, yo les enseñé en versículos 3 y 4, como tres veces habla de cómo no queremos que la herencia sea quitada de nuestra tribu y dada a otra tribu. Pues cinco veces en versículos 5, bueno, 6 a 9, habla de diferentes formas de eso, ¿no? Versículo 7, así ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada tribu a tribu. Deben quedarse con la tribu de sus padres. Ellos, cada uno, poseerán, versículo 8, y toda hija que entre en posesión de una heredad en alguna de sus tribus, los hijos de Israel se casarán con alguna de la familia de tribu de su padre, a fin de que los hijos de Israel posean cada uno de la heredad de sus padres. Podemos ver cómo Dios resuelve ese problema al poner restricción sobre las libertades que las hijas de Zelofehad, sus libertades, ¿no? ellos todavía podían recibir herencia y todavía la tierra podía quedarse dentro de Manasé, así que resolvió el problema. Y el principio aquí es muy simple. El principio es que las hijas de Zelofehad habían recibido un gran privilegio de Dios. Dios les había permitido recibir como herencia junto con los hombres. Así que, como ellos que recibían ese gran privilegio, Dios dijo, también va a haber cierto sacrificio que yo te estoy llamando a hacer, un sacrificio de restricción de privilegio. Ahora, ¿qué es el principio? Pues el principio para con nosotros es muy simple. Tú y yo somos tremendamente privilegiados como los de afuera a poder ser acercados a Dios y decir, y al escuchar, yo te estoy incluyendo a mi familia, yo te estoy dando herencia a través del Señor Jesucristo. Nosotros somos privilegiados y como gente de afuera, quienes no tienen ningún derecho a decir, pues esa es la iglesia de David Hansen, todos tenemos que hacer la forma que yo quiero. No, Dios dice, mientras gente es acercada, está acercada por gran privilegio, nosotros necesitamos estar listos y preparados para el bien del cuerpo, sacrificar para el bien y bendición de los demás. Dios está haciendo la herencia, no es licencia. Leemos antes de Efesios 4. Todos los unos, ¿no? Yo te estoy rogando, dice Pablo, andar de una forma digna de que has sido llamado con humildad, mansedumbre, aguantando uno al otro en amor. ¿Escuchan eso? Él está haciendo, yo te estoy urgiendo, yo te estoy diciendo, por toda gracia que Dios te ha mostrado, tú no tienes que ponerte primero. Debes ser humilde y gentil, sufriendo, versículo 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que en vez de recibir una herencia y decir, ¿ves? Mírame a mí ahora, soy un billonario espiritual a causa de que Cristo ha hecho. Yo no necesito a ustedes. No me importan ustedes. Decir, yo soy tan privilegiado poder ser un heredor en Cristo. Tengo que relacionarme entonces con humildad y gentilez, mansedumbre, paciencia. Y Dios nos está llamando a esto simplemente para ser como el Señor Jesucristo. Romanos 15, esos son versículos 1 a 3. Dije, dos de los textos claves son 1 Corintios 8 y Romanos 14, primera parte de 15. Romanos 15, 1 dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros cree a su prójimo lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y eso es cierto, esa es la verdad del Evangelio, ¿no? Que tú y yo somos salvos, no por un Salvador quien requería, demandaba sus propios derechos, que demandó todos los privilegios de su propia herencia, y que por derecho fueran suyos. En cambio, en vez de un Salvador que deja a un lado los privilegios de su herencia para poder sacrificarse a sí mismo, para que nosotros podamos ser coherederos con él. Igualmente, apenas la semana pasada, versículo 35, capítulo 35, pasamos 10 puntos de justicia en ese texto. Principios de la justicia que Dios había dado a nosotros. Uno de ustedes viene a mí después de servicio y diciendo que Jesús en ir a la cruz no solamente dejó a lado su herencia, sino él deja a un lado todo su derecho a los principios de justicia que Dios mismo había dejado en su ley. Él dejó a un lado su derecho a esas cosas, porque si hubiera tenido un juicio justo Jesús, si Jesús hubiera tenido un juicio justo, tú y yo pasaríamos una eternidad en el infierno. Si Jesucristo había aferrado a su herencia, tú y yo pasaríamos la eternidad en el infierno. Así que lo que está pidiendo a ti y a mí que hagamos por la unidad de su cuerpo, lo que las hijas de Zelofehad hicieron y lo que nosotros somos llamados a hacer, es estar dispuestos en humildad, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aun Cristo no agradó a sí mismo, como está escrito, así que cada uno de nosotros que agradecemos a nuestro prójimo para resultar en edificación, eso nos lleva, número 4, versículos 10 a 13. Debemos esforzarnos para que cada persona pueda poseer su herencia. Debemos laborar, trabajar para que cada uno pueda poseer su herencia. Uno de mis amigos ha puesto la teoría que piensa que hay un juego gigante que estamos jugando en la tierra, que el propósito es que tu nombre sea el último que se quede aquí en la tierra, que al fin y al cabo estamos eliminados ciertos apellidos, en cierto sentido, que el propósito es que tu apellido domina y ya tiene un apellido sin esperanza en cuanto a eso, ¿no? Pero si ese es el juego que nosotros estamos jugando, Zelofehad está jugando muy mal. Él tuvo solamente 3 hijas. Y sin embargo, lo que Dios quiso es que aún estas mujeres podrían encontrar su hogar dentro de la herencia. Dios está proclamando aquí en este texto que hay espacio adentro de la herencia para todos. Que hay bendición para con todos, y que la tierra es suficientemente grande, que las promesas son suficientemente grandes para todo Manasés que puede recibir lo que Dios había prometido, incluyendo las hijas de Zelofehad. Y pueden ver, ¿no?, que el propósito, no hay nada cristiano en tener el propósito de ser que yo tenga la herencia yo solo, todo para mí. Si tu deseo es tener para ti solo el cielo, nosotros necesitamos examinar si conoces al Señor Jesucristo. Porque si Cristo ha obrado de forma salvadora en tu vida, si conoces los beneficios de la bendición de Él, tú quieres. De hecho, esa multitud esta mañana, esa multitud más grande que hemos tenido en año y medio aquí, sí, regocijamos que todos estamos aquí, pero lamentamos, ¿verdad? Es triste, ¿no?, que no necesitamos 3 servicios, que es triste que hay un solo silla vacío, ¿no? Porque sabemos que hay gente aquí por todos lados de esa calle, alrededor de nosotros, que no conocen a Cristo, y nuestros corazones rompen sobre eso. Nuestro deseo no debe ser más herencia para mí, sino nuestro deseo debe ser: esta herencia es tan grande e infinito que hay mucho que compartir a este fin. Entonces el Señor nos llama a nosotros específicamente, que nos esforzamos para que todos puedan poseer su herencia. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a trabajar por el bien de los demás. Eso puede ser significa que tú decides: yo voy a enseñar una clase dominical para que los niños de esta iglesia puedan aprender sobre la gran herencia que ellos pueden tener a través del Señor Jesucristo, para que ellos puedan conocer a la palabra de Dios y aplicarla a sus vidas, a sus corazones. Puede ser un asunto de ti diciendo: pues sabes, yo tengo 150 amistades cercanas en esta iglesia, Y cuando un visitante entra en nuestra iglesia, yo voy a asegurar que yo soy una de las personas que esté hablando con ellos, amándoles y asegurando que se sienten bienvenidos aquí. Puede ser un asunto de que tú dices, que tú digas, pues me gusta mucho tener mi casa como mi castillo, un lugar en que yo pueda escapar del mundo, pero vamos a empezar más bien a abrir nuestra iglesia, no solamente a otros creyentes, sino específicamente a incrédulos en nuestra colonia, específicamente a incrédulos en el trabajo, para que otras personas que conozcan al Señor Jesucristo laboren para que cada persona pueda poseer, para que otros puedan poseer su herencia. Y ahora, tan pronto que digamos eso, puede dejar una última pregunta, ¿no? Y esa pregunta es, ¿será suficiente para todos? Pues eso es lo que pasó dentro de la iglesia en Roma, Corinto y otras partes. Los de fuera venían y la gente dentro de la iglesia se preocupaban. Pues espera, yo no tengo el poder, no tengo la influencia, yo no tengo el control sobre las cosas en esa iglesia como antes tenía. Necesito aplicar mi autoridad, asegurar que yo estoy recibiendo lo que quiero, aferrarme a mi herencia un poco más fuerte. A lo mejor, digamos, pues va a funcionar esto, voy en realidad. Voy a estar contento, feliz, bendecido. Puede la solución de Zelofehad y los líderes de Manasés, esa que Dios dio, esa en realidad puede funcionar. Y a este fin, a esa pregunta, necesitamos recordar la bondad plena de Dios. Salmo 31 dice que grande la bondad que has dado a los que te temen, ¿no? Regresando de Michigan, viernes paramos más bien en Blueberries, una granja con miles de hectáreas y hectáreas de zarzas de moras y arándanos. Y nos dijeron a varios de nosotros, nos llegaron como cuatro zarzas y recogimos como 20 minutos, media hora. Y yo te prometo, yo hubiera recogido todo el día de una sola zarza, llenando cubeta tras cubeta. Esa fue solamente una de miles de zarzas en esa propiedad. Yo lamenté el hecho de que mientras yo estaba cosechando sin esforzarse, levantas la mano y por accidente lo tomas al piso que no estabas intentando agarrar, ¿no? Que todo probablemente yo tumbé por accidente o sea, más los tiré en el piso que los que coseché, ¿no? Por accidente. ¿Qué es eso? Una imagen. ¿Es una imagen de qué esto? Es una imagen de hecho de que el brazo del Señor no es corto, que su habilidad a bendecir su pueblo, a cuidar tus necesidades y tus necesidades y los de tuya también, las necesidades de las otras iglesias aquí al lado sur de Indianápolis y de otros creyentes en otras tierras. Dios, su brazo no es corto. La tierra y las riquezas que están en el mundo y los que moran en ello corresponden al Señor. Puedes pensar en las glorias de un árbol individual, ¿no? Fíjate en la belleza de un solo árbol y la integridad de un árbol que está involucrado en un solo árbol, ¿no? Si solamente estuviera un árbol, un solo árbol en el mundo, tendríamos un árbol, un parque nacional que todo el mundo podría venir a observar ese árbol y celebrarlo, ¿no? Nunca podrías completamente acabar, agotar la belleza de un solo árbol. Y sin embargo, cada uno de nosotros seguramente tiene en su propiedad un árbol o varios árboles en nuestra propiedad, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes rentan también, pero la bondad de Dios, ese planeta está llena de gracia y bondad. ¿Y qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Nos ha dado a nosotros herencia, igual como ha dado a Israel, que los llevó a la tierra prometida, diciendo, tengo buenos dones, regalos para ti, yo te estoy dando. Y mientras los disfrutas, disfrútalos juntos. Y eso es exactamente donde se acaba el cuento, la historia, aquí en versículo 12. Y su herencia, su heredad, permaneció con la tribu de la familia de su padre. Igualmente como el Señor quiso, así fue. Que Dios en su gracia nos trae convicción en cuanto a qué gran privilegio es que somos contados dignos en Cristo, ser llamados sus hijos y sus hijas. Y mientras somos contados dignos como sus hijos y hijas, que somos dados herencia en Cristo, una herencia incorruptible y sin mancha y que nunca va a desaparecer. Y como resultado, una herencia que nosotros deseamos compartir con los demás, una herencia que no divide, sino que causa unidad a nosotros. Amén. Nuestro Dios, lleno de gracia, confesamos que tú has tenido mucha amor y bondad hacia nosotros, ha sido abundante en la gracia que has dado a nosotros a través del Señor Jesucristo. Y Señor, confesamos que no somos dignos nosotros solos y no hay nada en nosotros que merece o requiere ser herederos, sino tú en tu bondad has extendido una herencia a nosotros. Y Señor, así que pedimos que nos esforzaremos para que otros podrían recibir esa herencia, que nosotros trabajemos no para estorbar a los demás y su disfrutar de la herencia que tú les has dado, sino que nos esforcemos para mantener la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Bendigo tu palabra a nosotros, pedimos en nombre de Cristo. Amén.